El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 5 de febrero. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El de anoche no fue un derbi tan vibrante como los últimos. Fue un partido más plano, con menos colmillo en ataque. Se cayó Vinicius en el último segundo y su sustituto Brahim fue el mejor del choque. El Atlético estuvo a punto de sacar petróleo de la falta de estatura de la defensa blanca, aunque no pudo empatar hasta el minuto 93, cómo no, de cabeza. No faltaron las polémicas, hasta 4. El empate deja al Girona como estaba, a 2 puntos de los blancos, justo antes de visitar el Bernabéu. El Barça recorta y se pone a 8 y el Atlético sigue a 10. Pero Ancelotti está tranquilo y muy confiado en el poder de los suyos.
Tranquilidad, tranquilidad, porque el equipo está muy bien. Mi opinión personal, no entiendo mucho de fútbol. Jugamos muy bien a fútbol. Esto es lo más importante, es lo que me da más confianza para el futuro de esta liga.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, por supuesto con el derbi, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Y hoy comenzamos con una noticia que ha anunciado el alcalde esta mañana, la ubicación de la primera mascletá que se va a celebrar en Madrid el 18 de febrero como previa de las Fallas Valencianas. Será en el Puente del Rey, en la zona de Madrid-Río, un evento más para la ciudad que sigue celebrando la llegada de la Fórmula 1 a partir de 2026. A esta hora, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso participa en un acto junto al expresidente José María Aznar en la Universidad Francisco de Vitoria y allí ha destacado todo lo que aporta Madrid a ese gran premio de Fórmula 1.
Los organizadores tienen claro que va a ser el mejor circuito de Fórmula 1 del mundo. Y además yo creo que en Madrid, como hacemos todo lo grande, no vale solo que venga, sino que va a ser el mejor. ¿Por qué? Está junto a un aeropuerto, está junto a un hospital público, está a 10 minutos del aeropuerto en metro, pero también está a escasos minutos del centro.
No muy lejos de donde se va a celebrar, en IFEMA está también la Ciudad de la Justicia, el gobierno regional pisa el acelerador para ese gran proyecto de Eva Prat.
Hoy, con la presentación del anteproyecto, la Ciudad de la Justicia comienza su andadura. En este año se hará la licitación a principios de 2025, comienzan las obras que estarán terminadas a finales de 2028, un año antes de lo previsto. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
Un modelo que va a ser eficiente energéticamente, que va a tener la digitalización como uno de sus ejes fundamentales y que también supondrá unos ahorros muy importantes para la Administración, ahorros que hemos estimado en el medio y largo plazo superiores al 50%.
682 millones de euros se han invertido en este proyecto que beneficiará cada día a 33.000 personas.
Y la ley de amnistía, tras el rechazo en el Congreso con los votos de Junts, vuelve esta semana a la Comisión de Justicia. En la Sexta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de descartar que haya terrorismo en el independentismo catalán, se acaba de mostrar convencido de que el texto saldrá adelante.
Insisto, no es nuestra intención. Creemos que es un buen texto, que es una ley reparadora, que es una ley valiente y que es una ley plenamente constitucional y alineada con el derecho europeo. Ahora bien, creo que entre todas las formaciones políticas tendremos que encontrar una solución para que salga adelante la ley de amnistía, que estoy convencido de que va a salir.
Y esta mañana hemos visto la imagen del futbolista Dani Alves sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de Barcelona. Ha comenzado el juicio por esa acusación de agresión sexual a una joven en una discoteca de la ciudad condal en el año 2020. La Fiscalía pide 9 años de cárcel y 12 la acusación ejercida por la víctima.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, antes os adelanto lo más llamativo del día. Empate a 1 en el cuarto derbi de la temporada. Brahim adelantó a los madridistas y Marcos Llorente igualó en el minuto 93. Los blancos, con la baja de última hora de Vinicius, pagaron la falta de estatura en defensa y sufrieron mucho en las jugadas a balón parado. A pesar de todo, Ancelotti se marchó satisfecho con la actuación de su equipo.
Lo hemos hecho bien, se merecía ganar, no tenemos que reprochar nada. Contento por el partido, somos líderes, tenemos otra oportunidad de dar un golpe a la mesa. Próximo sábado, tranquilidad, porque el equipo está muy bien.
El Atlético no estuvo al nivel de los otros derbis y le faltó energía, pagando seguramente el apretadísimo calendario que ha afrontado en las últimas semanas. El punto les deja 10 puntos del Real Madrid, no les descarta, pero siguen muy lejos. Simeone vio un derbi muy plano.
Creo que fue un partido flojo de los dos equipos, sin ser un partido vibrante. Fue más medido, cuidadoso, nadie quería cometer errores. Es un punto que el equipo lo buscó hasta el final, por eso se lleva un empate. Creo que merecido.
El partido tuvo, por supuesto, su dosis de polémica, comenzando por el gol anulado a Savic por fuera de juego posicional de Saúl y siguiendo por los tres penaltis que pidieron los madridistas, dos sobre Bellingham y uno sobre Lucas Vázquez. El Getafe empató a uno en Sevilla contra el Betis, partido con 11 tarjetas amarillas, 4 lesionados, entre ellos Gené y Jordi Martín, y 2 penaltis transformados por Greenwood e Isco. Los azulones dieron la cara y pudieron incluso haberse llevado el triunfo. Esta mañana se ha despedido del Getafe Damián Suárez. El uruguayo ha jugado 9 temporadas como azulón, 295 partidos. Es el jugador con más partidos en primera en la historia de la entidad. Se marcha a petición propia a Brasil. El club no le ha puesto una sola pega para que eligiera su futuro. Damián y lo que para él significa el Getafe.
Significa todo para mí. Me ha ayudado muchísimo, me ayudó a crecer, no solo en lo futbolístico, sino como persona. La verdad que estoy muy agradecido al presidente por darme la confianza el primer día. Y como dije, muy orgulloso de haber pertenecido tanto tiempo acá en el club y darle las gracias a todos porque me han ayudado muchísimo.
El Rayo cierra la jornada recibiendo al Sevilla en Vallecas. Lo contamos aquí en el 106 desde las 8:30 en Onda Madrid. Los rayistas no ganan en casa desde el 15 de septiembre. Francisco lanzó una advertencia a los que no se han ido en el mercado de invierno. Deben enchufarse ya mismo. Y sobre el partido, a su equipo le pide agresividad y valentía.
Nosotros en casa tenemos que ser un equipo agresivo desde el primer momento. Y nuestra gente no lo pide así, tenemos que ser así, pero intentando mantener un equilibrio, como decíamos antes, para no encajar, pero siendo el equipo valiente que tenemos que ser para sumar puntos en casa. Partido difícil porque Ibar también está necesitado y no olvidemos los jugadores que tiene. Se refiere a cualquier jugador del Sevilla, lo quisiera toda la primera división.
El Sevilla viene tocado y al borde del descenso y con su entrenador Quique Sánchez Flores emitiendo un mensaje de máxima exigencia a su plantilla. Personificó en Rafa Mir y Januzaj, pero el mensaje vale para todos.
Procuro como entrenador distinguir mucho lo que es un entrenador o sea, un animador. Y yo no voy a ir a conversaciones donde tenga que animar a la gente a esforzarse. Ya he dicho antes, la exigencia es la que es, y el que alcance la exigencia estará, y el que no alcance la exigencia no estará.
En segunda, el Leganés, tras su empate a 0 contra el Valladolid, mantiene 4 puntos de ventaja sobre los 2 segundos clasificados, el Eibar y el Racing de Ferrol, que ayer igualaron a 1 en tierras gallegas. El Alcorcón, tras caer en Huesca 1-0, vuelve a zona de descenso igualado con Villarreal B y Cartagena. Este último, el Cartagena, sale del descenso tras haber sido mucho tiempo colista. El Leganés presenta en estos momentos a 2 de sus nuevos futbolistas, el medio centro Prasanac y el extremo Juan Cruz. Primera Federación, no ganó ninguno de los nuestros. En el Grupo 1, Sabadell 1, Rayo Majadahonda 1 y Deportivo de la Coruña 4, Fuenlabrada 1. Y en el 2, Ceuta 2, Castilla 0 y Atlético de Madrid B 1, Castellón 1. Líderes Ponferradina y Castellón. En Segunda Federación, uno de los nuestros, el Sanse, es líder de su grupo tras ganar 1-4 al Talavera. En la Liga Femenina, Real Madrid 7, Valencia 1 con triplete de Moller. Atlético de Madrid 0, Levante 1 y Madrid Club de Fútbol Femenino 3, Sevilla 3. El Barça, que ganó 4-0 al colista el Sporting de Huelva, es líder con 10 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que es segundo. Madrid Club de Fútbol Femenino es cuarto y el Atlético es quinto. La imagen de la mañana es la de Dani Alves, sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de Barcelona, acusado de violar a una joven en el baño de una discoteca en diciembre del 22. Lleva un año preso y se expone hasta 12 años de cárcel. En baloncesto, el Real Madrid derrotó al Girona 92-79 con partidazo del francés Poirier, que se fue hasta los 37 de valoración. Los blancos líderes con 18 victorias, segundo Unicaja con 17, tercero el Barça con 14. Los culés cayeron ayer en casa contra el Valencia 76-79. Facundo Campazzo, ve normal ver cerca a los malagueños, pero raro ver al Barça tan lejos.
Es lo normal, es una liga súper competitiva la ACB. Lo raro es que estemos tan lejos, ¿no? Y difícil es mantener el tremendo nivel que veníamos mostrando. Pero bueno, creo que es todo parte de una temporada larga. Por ahora los bajos no fueron tan graves, pudimos salir jugando y estando unidos.
En Le Foro, Estudiantes sometió al Clavijo, al que ganó por 25 puntos, 84-59. Su gran rival, el Leima Coruña, ganó por 2 en la pista del Lleida. Líder Estudiantes, 16 victorias. Segundo Coruña, con 15. Fuenlabrada se sitúa 2 victorias por encima del descenso, tras ganar al Melilla por 93-74. Y John Rahn acabó tercero en su debut en el Leaf Golf, en el torneo de Mayacoba, en la Riviera Maya mexicana. Sergio García rozó el triunfo, pero lo perdió en el cuarto hoyo del desempate frente al chileno Joaquín Nieman. 1:10, vamos con el derbi. Empate a 1 con goles de Brahim y Marcos Llorente, y los entrenadores valorando el partido de la siguiente manera.
Recupera Brahim, el rechazo queda para Lucas, peligro, balón atrás, tiene la Leti, tiene Brahim. Está bien abierto Molina, prefiere colgar Savi, balón para Memphis, toca de cabeza Llorente, Llorente, empata Llorente en el 93, Real Madrid 1, Atleti 1.
Creo que ha sido un partido muy bueno por nuestra parte, jugado muy bien a fútbol, controlado bien todo el partido. Hemos tenido la mala suerte de encajar al último minuto, nos faltaba ahí un poco de altura porque evidentemente ahí teníamos que sufrir en balón parado, en centros.
Creo que fue un partido flojo de los dos equipos. Fue más medido, cuidadoso, nadie quería cometer errores. No fue ni cerca de los partidos vibrantes que fueron los últimos tres que jugamos. Es un punto que el equipo lo buscó hasta el final. Por eso se lleva un empate, creo que merecido. Buscamos el empate, el gol, para poder acercarnos en el marcador. Y una pena que no pudimos hacerlo antes, porque el partido no estaba mal para poder ganarlo.
Reparto de puntos, por tanto, en el derbi, que deja al Real Madrid 2 puntos por encima del Girona, 8 por encima del Barcelona y 10 por encima del Atlético de Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Desde el punto de vista blanco, ¿qué te deja el derbi, Carlos?
Bueno, me deja un equipo que en líneas generales, sobre todo en la primera parte, futbolísticamente fue mejor que el Atlético de Madrid. Creo que jugó mejor. Es cierto que le faltó llegada, le faltó más pisar área con peligro y generar ocasiones peligrosas delante de la portería de Oblak, sobre todo, como digo, en esa primera parte, en la que creo que futbolísticamente fue mejor al Atlético de Madrid. En la segunda creo que estuvo un poco menos claro en cuanto a ideas futbolísticas se refiere, y curiosamente tuvo ocasiones más claras que en la primera mitad. Pero más allá de eso, como decía Ancelotti, creo que, bueno, pues al final pagó la falta de centímetros de contundencia. Pero en cualquier caso, del Toro hay que decir, o por lo menos creo que sacó una situación complicada, o por lo menos salió de una situación difícil que se encontró antes del partido, que presentaba 4 bajas, sí. Y así de buenas a primera, Vinicius, pues tuvo que afrontar la de Vinicius y la de Rüdiger, que bueno, más o menos estaba clara, pero que se confirmó prácticamente en la mañana del partido.
Y desde el lado rojiblanco, Bonilla, ¿qué te deja el derbi de ayer?
Que no jugó bien en líneas generales el Atlético de Madrid, ni en la primera ni en la segunda parte. Tanto es así que hasta en 3 ocasiones, creo recordar que Diego Pablo Simeone cambió el dibujo del equipo con un 5-3-2, luego ya a mediada la primera parte un 4-4-2, para terminar el partido en un 4-3-3. Es decir, que las cosas no le estaban saliendo futbolísticamente bien al Atlético de Madrid. Aún así, sin jugar bien, jugando creo que peor que el rival, sobre todo en la primera mitad, tuvo 4 clarísimas ocasiones de gol, creo recordar una de Morata, una de Witsel, una de Saúl y otra de Savic. En la segunda mitad intentó llegar más, aunque tampoco creó muchas ocasiones de gol. Aún así, un gol anulado, un paradón de Lunin con una espuela de Griezmann realmente buenísima, y el tanto final. Es decir, te pones a medir y a cuantificar las ocasiones de gol de uno y otro, creo que en eso gana el Atlético de Madrid, aunque en fútbol creo que ganó el Real Madrid.
Enseguida os pregunto por las polémicas, que hubo hasta 4 en el partido. Escuchamos a Ancelotti sobre los 3 penaltis que llegó a pedir el Real Madrid en el choque.
¿Y qué piensa de los 2 penaltis que no ha pitado Sánchez Martínez?
Los penaltis no lo comento.
En Getafe dijo que le pareció penalti claro a Brahim y que no le parecía amarilla a Tchouaméni. ¿Por qué no quiere comentar hoy la jugada de los penaltis?
Sí, se han tomado esta decisión, no sé los motivos, las razones, pero ha sido así. Ahora no hace falta volver atrás, tenemos que mirar adelante.
No quiso hablar sobre las polémicas en esta oportunidad Carlo Ancelotti. Recordemos que pitaba Sánchez Martínez y estaba Prieto Iglesias en el VAR. Le preguntaron también al Cholo Simeone por el gol anulado. Fue bastante parco.
El gol anulado, que dicen que justo porque estaba Saúl delante del portero.
Vamos por partes, Carlos. ¿A ti qué te pareció el gol anulado al Atlético de Madrid?
Bueno, lo primero que quiero decir es que para mí las cuatro jugadas, ninguna es de VAR. Ninguna. Es decir, creo que está. Hay que entender que el árbitro se puede equivocar, pero creo que son jugadas de árbitro de campo. El gol, pues según el reglamento, es que hay que anularlo. Te quiero decir, lo que está claro es que Saúl está en fuera de juego, está delante del portero, y como no sabemos exactamente, eso solo lo sabe Lunin, si le perjudica más o menos, si le distrae, si le obstruye el paso, eso es elucubración pura y dura. El árbitro, evidentemente, ahí objetivamente creo que tiene que pitar fuera.
Levantó
de juego
la bandera el auxiliar,
sí,
en
sí,
este
sí,
caso.
Sí, sí, lo anula, el asistente, así que creo que está bien.
¿A ti qué
anulado
te pareció esta, Bonilla?
Yo lo dije en directo y yo lo vuelvo a decir. Para mí es fuera de juego, pero yo lo que quiero es que en todo ese tipo de jugadas, que no ha sucedido muchas veces, se piten igual fuera de juego. Creo que Saúl no hace nada, o sea, ni le toca a Lunin, ni nada de eso, que por eso yo creo que hay más controversia, porque Saúl no toca para nada a Lunin, y Lunin va retrocediendo hasta meterse dentro de su propio arco, de su propia portería, pero para mí me parece fuera de juego.
Se han pitado peores, ¿eh? Recuerdo la semana pasada el gol que le anulan al Villarreal por fuera de juego de Sorloth, que es tremendo, y se lo anulan al Villarreal. Me refiero que estas cosas pasan, y en peores ocasiones incluso.
Vamos con los tres penaltis que pide el Real Madrid dentro del área del Atlético. El primero es el de Savic sobre Lucas Vázquez.
Saúl, ¿no?
Saúl, perdona, sí. Saúl, sí.
Bueno, es una jugada muy, muy gris. Yo tengo la duda de si, porque yo creo que Saúl planta la pierna, a lo mejor la mueve ligeramente para intentar obstaculizar el paso de Lucas. Lucas también busca el contacto. Es gris, te quiero decir, que si no la pita, pues no la pita.
¿Bonilla?
Para mí, creo que Lucas Vázquez se enreda más en las piernas de Saúl que al contrario.
La segunda, para mí, es la más clara de todas, la que puede sí suscitar más controversia, es la de Savic y Bellingham dentro del área.
Sí, para mí es penalti, insisto, no es jugada de VAR, porque el árbitro ve la jugada, la ve, está a 2 metros, es decir, tiene el campo libre, la ve perfectamente, y él en ese momento decide que no es penalti. Para mí es penalti, creo que es un error arbitral, no es jugada de VAR, pero sí, porque se desentiende Savic claramente, y lo único que busca es el empujón a Bellingham para evitar que llegue al pase en el área.
¿Bonilla?
Lo puede pitar tranquilamente el penalti. Tal vez Sánchez Martínez entiende que va hombro con hombro el jugador del Atlético de Madrid, Savic, en este caso, y para mí lo puede pitar tranquilamente el penalti.
Y la tercera es la de Marcos Llorente, que agarra a Bellingham. Yo creo que el árbitro aquí ve parte de la jugada, que es lo que suele pasar en este tipo de acciones tan largas, porque es muy prolongado el sí agarrón inicial, ¿no?
Yo tengo claro una cosa, y es que Llorente no ve la pelota. El único fin que tiene Llorente es obstaculizar, agarrar, evitar que Bellingham pueda llegar a rematar ese balón. Bellingham en algún momento puede agarrar a Llorente porque intenta zafarse, intenta quitarse de encima al defensor que le está sujetando para llegar al remate, y por eso creo que se puede pitar penalti. Jugada de VAR tampoco, es gris.
Bonilla.
Es la única jugada que, por lo que sea, no he visto repetida. He visto fotogramas de la jugada. Como dice Carlos, Llorente no está mirando en ningún momento al balón, y puede que se estén agarrando los dos. Ahí sí que no lo tengo claro la jugada.
En cualquier caso, el árbitro no lo indicó y el VAR tampoco le llamó, así que no quedó sancionada tampoco esa última jugada. Bueno, eso es lo que dio de sí en cuanto a las polémicas. 4 acciones. No se ha puesto tanto el foco como en otras oportunidades en este tipo de situaciones. No lo hicieron, por lo menos, los protagonistas tras el partido. El Madrid sale del partido con el Girona a 2 puntos, con el Barcelona a 8 puntos, se acerca con el Atlético de Madrid a 10 puntos. Es verdad, como decías antes, Carlos, que el Madrid llegó a este partido ciertamente mermado, con bajas sí, sí muy importantes en defensa, y para colmo la de Vinicius a última hora, aunque Brahim acabó siendo el mejor.
Sí, evidentemente, claro, llega primero sin 3 de sus 4 centrales, porque aparte de Alaba y de Militao, Rüdiger al final no se recupera, con lo cual cae el hombre que tenía que sustituirle, Tchouaméni estaba sancionado, más Courtois, más la de última hora ahora, que es Vinicius, que en el calentamiento, pues no sé si venía de antes o no, pero el caso es que en el calentamiento...
Problema cervical,
tiene un problema,
¿no?
Cervical, sí. Habla Ancelotti de una fuerte contractura. Bueno, era algo que evidentemente le impedía de forma clara y manifiesta jugar al fútbol de manera normal, ¿no? Y por eso no sale. Y además hay cierto embrollo, porque en el primer momento sacan a calentar a Joselu.
Sí, parece que iba a jugar.
Y parece que iba a jugar. Joselu se mete nada, apenas 10 minutos después de calentar, y vemos que al final, cuando aparece el 11 en el terreno de juego, ya es Brahim el que ocupa el lugar de Vinicius. Sí, pues con unas bajas importantes en defensa, con ese hándicap de intentar superar sobre todo el déficit, el hándicap de tener pocos centímetros.
Eso fue un clarísimo durante todo el partido. Clarísimo.
Aparte, remate de Saúl de cabeza, de Bitzel de cabeza, de Savic, que tuvo dos, sí. El gol final de Llorente, el gol anulado a Savic. Fue un quebradero de cabeza y Ancelotti lo sabía. Pero con todo esto, evidentemente, Ancelotti se fue satisfecho porque cree que en estas circunstancias el equipo dio todo lo que tuvo y salen en una posición ventajosa de cara al partido del próximo sábado contra el Girona.
Lo que destaco de esta plantilla es el compromiso que tienen todos. No hace falta los minutos que van a tener, pero todos están listos, preparados y aportan mucho todos. Entonces, estoy muy satisfecho en ese sentido. El compromiso del equipo es muy grande, y habitualmente cuando tú tienes un equipo de calidad con compromiso es más sencillo llegar al éxito. Salimos de este partido satisfecho, con confianza y tranquilidad, porque ha dado todo lo que podía dar, ha salido un punto que para nosotros es bueno, seguimos líder con 2 puntos de ventaja. Tenemos una gran oportunidad el sábado.
Gran partido de Brahim, Carlos, que sí. Salió prácticamente sin calentar al terreno de juego. Fue el mejor, de hecho fue elegido mejor jugador del partido. Hizo una jugada extraordinaria en la segunda parte, justo antes de ser sustituido, que pasó muy cerquita del palo. Y creo que Ancelotti no afinó bien, porque el Madrid perdió mucha amenaza. Sí. Perdió la velocidad de Brahim, y con Joselu, que no llegaba al Madrid prácticamente, no tenía llegada por los extremos, pues no se podían aprovechar sus opciones y acabó queriendo tener mucho la pelota con Modric y compañía, pero no amenazaba al Atlético de Madrid en la recta final.
Yo creo que ayer saca a Joselu más que para buscar centros al área, para jugar en largo, para que él reciba, proteja de espaldas y pueda descargar a las bandas, y ahí sí que puedan incorporarse jugadores de segunda línea. Y eso no le acabó de salir bien, como tú decías. Yo creo que ayer Rodrigo estaba un poco más empanado de cara al gol. Tuvo alguna, ¿eh?
Una clara en la segunda parte.
Pero no le pega bien del todo. Y al final es verdad que el que estaba más enchufado era Brahim. Bueno, pues por lo que sea, los entrenadores a veces también se equivocan, no pasa nada. Y no quiere decir que porque Ancelotti meta la pata en un cambio ya sea el peor entrenador del mundo. Estas cosas ocurren, pero sí, era el mejor del partido. Y Brahim siempre le da, bueno, esa chispa y esa alegría al equipo en ataque que ayer otra vez volvió a demostrar, estando pillo, anticipándose a la defensa del Atlético de Madrid en el gol y luego generando la ocasión más clara de la segunda parte.
Dice Brahim que merecieron más por lo visto anoche.
Es evidente pues que estamos fastidiados, porque creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que hemos merecido más. La pena de que no hayamos matado el partido antes. Al final pues hemos pecado ahí de ese gol. Fastidiado porque somos el Madrid, queremos ganar todos los partidos, lo hemos visto cerca y nada, pero muy contento y orgulloso de este equipo. A este nivel seguramente ganaremos muchos partidos. Hemos podido matar el partido con el 2-0, que hemos tenido algunos, y es una pena el resultado, pero como he dicho, estoy orgulloso del equipo, y jugando así seguramente pasarán grandes cosas como están pasando.
Y como decía Carlos, le avisaron prácticamente in extremis para salir al terreno de juego y salir a jugar, ¿no?
Sí, hubo ahí cierto desconcierto. Primero porque vemos que Joselu sale rápidamente a calentar porque Vinicius se marcha tocado. Luego en megafonía, en la alineación, se anuncia a Vinicius, curiosamente, a través de los videomarcadores, y aparece Brahim, con lo cual fue todo como muy repentino. Luego explicó Ancelotti que, bueno, que era el jugador Brahim que más se adaptaba al plan de partido que ellos tenían con Vinicius, y Brahim, pues que casi sin esperarlo, se lo encontró de esta manera.
Bueno, ha sido raro, la verdad. Esto para mi historia será para contarla. Estaba ahí en el vestuario y Vini tenía algún problemilla, no ha podido jugar me han dicho de que te toca a ti. Bueno, yo siempre estoy preparado para dar el máximo para el equipo.
Bueno, y en el Atlético de Madrid, al final Reinildo y Pablo Barrios se quedaron en el vestuario, fue cambiando el sistema, como decía Bonilla hace un momento, y apareció el gol en el minuto 93 cuando casi todo estaba perdido, habiendo tenido la oportunidad de haber hecho goles anteriormente, sobre todo en el juego a balón parado, donde el Atlético fue una auténtica pesadilla para el Madrid, Bonilla.
Sí, yo creo que el Atlético de Madrid se equivoca en ese tema o no encuentra la posibilidad de poner más balones al área, porque es verdad que puso algunos, pero sobre todo a balón parado, en corners, sobre todo. Y ahí sí se imponía la envergadura de sobre todo de los centrales del Atlético de Madrid y crearon mucho peligro al Real Madrid, pero en juego colectivo no llegaron a poner muy en jaque al conjunto madridista, sobre todo en la segunda mitad, pero sí, en el minuto 93 y a base de un balón aéreo, un toque de Memphis, que sí. No, alguno le dirá que es una asistencia, pero bueno.
Igual le cuenta.
Memphis toca la pelota y ahí sí entra poderoso Marco Llorente, cosa que no hacen, por ejemplo, los centrales del Real Madrid.
Eran Nacho y Carvajal, que se quedaron prácticamente mirando. Este es Llorente sobre el gol y también sobre las polémicas del partido y su gol, por supuesto.
Pues conseguir el empate en ese minuto, pues al final es algo que hay que valorar y que nos sirve mucho de cara a todo lo importante que viene ahora.
¿Qué nos cuentas del gol, Marcos?
¿De cuál? ¿Del mío? ¿Del anulado? No. Nada, pues... un gol especial, bonito, porque falleció el padre de mi mujer hace unas semanas y bueno, pues quería dedicárselo a él y a la familia y pues estaba deseando meterlo para hacerlo.
Pero lo anulado, ¿qué nos cuentas?
¿Eso te iba a decir?
No lo he visto, justo me lo acaban de preguntar ahora. Nos ha extrañado porque en un córner fuera de juego, no sé si se ha visto alguna vez, pero tengo que revisarlo, ¿no? Dicen que está Lunin dentro de la portería, ¿no? Y pues no sé. Tampoco sabemos bien las reglas, así que yo ya no sé qué opinar.
De todas formas, hoy tampoco os podéis quejar mucho del árbitro, ¿no?
Yo la verdad que no suelo quejarme mucho, ni cuando lo hacen bien ni cuando lo hacen mal. Siempre digo lo mismo, intuyo que arbitrarán para hacerlo de la mejor forma posible. Entonces, al final todo el mundo tiene errores y bueno, ya sabéis que yo no soy mucho de rajar de los árbitros.
Tampoco sabemos bien las reglas, ejercicio de sinceridad absoluto de Marcos Llorente en este caso.
Más que no lo saben, porque yo creo que los profesionales saben el 98% de las reglas futbolísticas, es que como les tienen tan locos con lo de las manos, los fuera de
todos,
juego,
lo que no se aclaran,
las faltas, sí, como claro. No se aclaran, pues evidentemente yo creo que les tiene un poco confundidos.
A mí se me pareció, Bonilla, que en la recta final del partido, a pesar del empate en la segunda parte, al Atlético le faltó energía.
Sí, sí.
Ahí en el campo se tenía que notar muchísimo más, a la hora de los retornos, sobre todo.
Sobre todo a la hora de los retornos. Incluso hubo un momento en que el Atlético de Madrid estaba muy partido. Los defensas estaban atrás y de medio campo hacia adelante estaban... la mayoría arriba y el equipo se partía. Hubo una jugada antes del cambio de Rodrigo de Paul que lo dejó bien claro. Pierde una pelota el Atlético de Madrid en ataque, se hará la contra del Real Madrid.
No podía ni con la bota.
Y de Paul prácticamente baja andando los últimos 30 o 35 metros y yo creo que con la lengua casi en el césped, porque es que no podía. Y ahí sí le faltó físico al Atlético de Madrid para intentar algo más.
Oblak dice que el punto es bueno.
Sí, como ha ido el partido, si vas perdiendo 1-0 y luego en los últimos minutos empatas, siempre es mejor un punto que ni uno. Pero está claro que hemos querido ganar el partido, que al mejor inicio no ha estado todo bien, que nos ha costado, pero no hemos venido a empatar, ni claro perder. Pero un punto más, no nos hemos acercado a Madrid en la Liga, lo que hemos querido, pero como ha ido el partido, al final con un punto tienes que estar contento. Normalmente es el Madrid este que marca en últimos minutos y nada, esta vez nos ha tocado a nosotros marcarlo en
el día. Se confirma que al final el Atlético de Madrid es el gran rival del Madrid esta temporada porque les atragantáis mucho, ¿no?
Sí, ya hemos jugado... Cuatro partidos contra ellos. Bueno, si nos va bien en la Champions, a lo mejor nos enfrentamos otra vez en la Champions. La verdad que yo creo que competimos, que contra ellos siempre competimos bien. Para ellos no es fácil ni cómodo jugar contra nosotros. Creo que esta temporada, la verdad que en todos los partidos hemos dado la cara y hemos estado bien.
Tres preguntas rápidas, Carlos. ¿La titularidad de Lunin qué te dice? ¿Ha tomado una decisión Ancelotti
para
o no?
Sí. Yo creo que ya es definitiva. Sinceramente creo que... lo que contábamos la semana pasada, a lo mejor en algún partido que pueda considerarse, entre comillas, sencillo, o que yo creo que ahora mismo tampoco está la cosa como para confiarse, pero yo creo que va a ser ya definitivamente Lunin. Incluso te diría que como Courtois pueda jugar el último tramo de temporada, pues igual no volvemos a ver a Kepa.
¿Cómo se va Camavinga, que se fue cojeando ostensiblemente?
Sí, eso te iba a decir. Han entrenado y han vuelto al trabajo bien, afortunadamente bien, porque es verdad que ayer saltaron las alarmas, porque además era la rodilla mala la que se lesionó con la selección francesa, sí, cuando le cae Dembélé encima, sí, sí, y le produce esa pequeña, bueno, esa pequeña, ¿no?, esa rotura parcial del ligamento interno de la rodilla. No, bien, afortunadamente solo un golpe. Esta mañana, de hecho, ha trabajado, ha hecho recuperación con los titulares, así que está para jugar el domingo, el sábado contra el Girona. Y luego pendientes de Rüdiger y de Vinicius.
¿Cómo están?
A ver, lo de Rüdiger, es muy fuerte el golpe y evidentemente le deja fuera del partido ayer contra el Atlético de Madrid. Son optimistas, pero siempre con cierta cautela, porque bueno, me hablan de que este tipo de golpes con hematomas, hasta que no se disuelven, si no se curan bien, pueden derivar en un síndrome compartimental. Se habla que eso puede generar problemas mucho mayores en el deportista, así que con optimismo, pero con cautela. Y lo de Vinicius, pues sí que preocupa, la verdad, porque ese problema cervical ha hecho que todavía hoy esté trabajando aparte. Vamos a ver cómo evoluciona durante la semana. Si todo va medianamente normal, estará recuperado, pero tampoco se quiere correr. Así que, previsiblemente, en el mejor de los casos estarán los tres, Camavinga seguro. En el peor, pues a lo mejor solo llegan Rüdiger y Camavinga.
Y Simeone está dándole vueltas a cómo refrescar a esta gente antes de llegar el partido el miércoles contra el Athletic Bilbao. Hoy solo han entrenado prácticamente los suplentes, Bonilla. Mañana les pone el entrenamiento por la tarde para darles un poco más de respiro. Me imagino que van a hacer lo justo, porque esa gente está muy tocada físicamente, ¿eh?
Sí, anda tocado físicamente el Atlético de Madrid. Los kilómetros y el peso de los partidos se le empieza a notar en las piernas al conjunto rojiblanco. Veremos si hay una buena noticia en el Atlético, porque hoy Jiménez ha estado en el césped, ha tocado balón y ha hecho ejercicios, así que lo mismo puede entrar en la convocatoria ante el conjunto del Athletic Club de Bilbao. Yo creo que va a haber varios cambios en el partido ante el Athletic. Creo que Nahuel Molina puede entrar de inicio.
Reinildo,
creo que Reinildo también puede entrar de inicio. Y veremos en el centro del campo. Yo creo que Saúl también va a ser titular ante el Athletic, me imagino, porque el próximo fin de semana no va a poder jugar ante el Sevilla. Vio ayer la quinta cartulina amarilla, así que el ilicitano, pues a lo mejor sí vuelve a ser titular ante el conjunto del Athletic.
Y hay árbitro ya, ¿no?, para el partido.
Sí. Hernández va a dirigir el árbitro en el césped. En el VAR va a estar Jaime Latre. Así que, pues a ver, que sea lo que Dios quiera. No hay más.
Carlos, ¿qué?
No, simplemente que el Girona ha anunciado que va a recurrir la amarilla.
Es verdad, porque hay dos jugadores que no pueden jugar aquí el sábado.
Bueno, la de en este caso Mitchell y Blin, que fue el que vio la amarilla al final del partido.
Yangel tampoco podía.
Sí, pero la de Yangel no la recurre.
Ah, vale.
Esa entiende, o sea, que Yangel no
baja segura.
Eso es, pero la amarilla Blin al final del partido, porque le dice en inglés al árbitro solo 2 minutos y Gil Manzano le amonesta por eso, van a recurrirla, y la roja Mitchell también, para intentar que puedan estar los dos uno jugando y otro en el banquillo del Bernabéu.
En un momento más, derbi.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
No podían faltar nuestros tribunos de Real y Atlético después de un derbi. Javier Benito es aficionado del Real Madrid. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Carlos Honorato, lo es del Atlético. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Javier, ¿qué te ha dejado el derbi de ayer? ¿Qué palpito tienes hasta ahora de la tarde después de lo que viste?
Pues la verdad es un poco así contrariado, porque bueno, lo teníamos y resulta que no lo tuvimos. Entonces, el empate es justo, hombre, pues podía ser. Pero yo creo que a nadie, según lo que he hablado yo por ahí con gente también, de Atleti también, yo creo que a nadie gustó, ¿eh? ni atlético ni a madridista, yo creo, el empate. Lo digo porque...
No, no fue un gran partido.
Al Atleti porque no ha restado, yo creo, y al Madrid pues porque a lo mejor, vamos a llamarlo así, que no ha sentenciado o algo de esto, ¿no? Digo yo, otra historia es lo de los tres penaltis, el gol ilegal también del Atleti que pudo ser legal, pero esto ya se juega con la camiseta de cada uno. O sea,
claro. Oye, y lo que sufrió el Madrid en las jugadas a balón parado y en los córners y demás por la falta de estatura, claro.
Pero sí que teníamos una defensa que parecen que habían desmontado un futbolín, todos bajitos. Entonces, claro, es muy difícil. Así es muy difícil.
Así claro, no vale, así no vale.
No, hombre, vamos a ver. Yo no sé si hubiese hecho una burrada o no, pero yo hubiese sacado de central a José Lu, por ejemplo.
O a uno del baloncesto. Total, sí, para tener Tabárez, un alto...
Pero no estaba. Tabárez le buscaron, pero no estaba.
Tabárez es demasiado alto, yo creo.
Es verdad que no, ahí la pasó.
Es verdad que todo... El Atleti jugó con balones al área, pero bueno, es entendible. Es entendible esto. O sea, claro, que es normal. Y ahí además vinieron los dos sustos ahí. Bueno, sí, uno, sí. El uno de Sabi y el otro fue lo del... Este gol discutible, ¿no?
Y la que sacó Lunin a cabezazo de Bitzel. Y acuérdate aquella sí, de también, Saúl,
pero
que
Lunin
se fue fallo, fuera. También,
falló sí, en el gol de manera estrepitosa. No le pueden meter un gol así por alto. Cuidado, que los dos goles, también hay que decirlo, para mí fueron dos regalos, ¿eh? O sea, el gol del
nuestro
Atlético,
no.
Regalo, y el nuestro, no, el nuestro también. No, el nuestro, dos regalos.
Sí, sí, sí. Hay un sí, mal sí, despeje Carlos, de Riquelme.
Sí, sí, sí.
O
tique regalo los dos.
Mal toque
sí,
de Coque.
Ah, sí, normal. Sí, sí. Pero en realidad los goles, la gran mayoría de los goles vienen de errores. O sea, quiere decir que,
sí,
es que
hombre,
al final...
Sí, pero aquí los errores, joder, porque es que date cuenta de que Llorente es solo. Y fíjate el otro. De, sí, un de tres rechaces. Sí, claro. Ahí.
Pero si te pones a analizar los derbis, casi todos son errores. Pero porque tienen mucha presión y porque los dos equipos se aprovechan de los errores del contrario, es así. Y
sí,
es,
hombre,
el
evidentemente,
fútbol actual es lo que...
Claro.
¿A ti te gustó el Atleti, Carlos, o no?
A mí no.
No.
No, no me gustó mucho. La verdad es que la primera parte peor que en la segunda. Yo en la segunda sí que efectivamente le vi un poquito mejor, un poquito mejor. Pero a mí ni me gustó el Atleti ni me gustó mucho el partido tampoco, ¿eh? Quiero decir, demasiado derbi.
El gol anulado y los penaltis, ¿qué opinión tienes, Javier?
Pues lo que te he dicho antes, yo creo que yo he visto penaltis también. Hubo uno muy claro, que fue el de Savic, me parece, cuando arrolló precisamente a Bellingham. Ese hubo uno muy claro. Luego el a lo mejor el de bueno pues también habría que habría mucho comentario
el de Lucas
para el penalti que le hicieron a Lucas Vázquez. Y el otro que le agarraron pues se lo podía haber llevado a casa también, porque de tanto agarrón yo digo bueno este se lo lleva a su casa él también el agarrón que le dieron a Bellingham. O sea que yo uno muy claro y otro posiblemente el otro ya es discutible. Sí. Así
¿y,
para mí
y para ti Carlos?
Yo el de Savic lo he visto alguna vez. Lo he visto alguna vez.
A Bellingham, dices.
No, no, sí, el de Savic. La jugada de Savic sí, la he visto alguna vez sí, con diferentes camisetas y se ha dicho que era una carga.
Bueno,
posiblemente es penalti, posiblemente.
Un empujón, claro.
Pero Carabajal hace alguno de estos en algún partido, ¿eh? Y en algún derbi ha hecho alguno. Entonces, ¿el árbitro decidió que no era penalti? Pues no es penalti porque no lo ha pitado el árbitro. ¿Que podía haber pitado? Podía haber pitado. Pero que me refiero, que he visto como estos varios, ¿eh?
¿El mejor Brahim, Javier, te gustó?
Sí, Brahim es, a mí me gustó mucho además. Y fue una novedad, bueno, fue una sorpresa más que novedad.
Sí, bueno, porque Vinicius se lesionó, claro.
Es que saliese.
Sí, sí.
Hermoso está todavía buscándole.
Lo que pasa es que no, lo que no entiendo es cómo... ¿Cómo le cambió Carleto?
Sí, lo estábamos
no,
comentando
no lo
aquí, ¿no?
Hay,
que le restó
cambio...
al Madrid, le restó ese cambio.
Ese cambio, claro, porque es que encima quitó también a este, al brasileño, también a Rodrigo, y no entiendo, porque ya no había nadie en la banda derecha, no teníamos como no sé, no. La verdad es que no entiendo ese cambio. Creo que mucha gente tampoco lo entendió, pero bueno, tampoco a Carleto, después de lo que está haciendo, tampoco le vamos a reprochar nada, claro, esto es como todo.
Al Atleti yo le vi muy castigado en la sí, segunda parte del sí, partido, sí. No sé cómo lo viste tú, Carlos.
Sí, la verdad es que este mes está siendo durito en lo que es el equipo, y yo creo que hizo bien el Cholo en rotar el equipo, porque yo creo que el partido más importante esta semana para...
Es el miércoles.
Ese
no tiene vuelta de hoja, bueno, sí, la vuelta, pero...
No, pero en la ida hay que poner el pie en el suelo. Y bueno, yo creo que hizo bien en rotar y el equipo sí, se le notó pesadete. Pero bueno, al final ha sacado un buen resultado para mí, ¿no?
¿Cómo ves lo del miércoles?
Yo creo que la eliminatoria se va a decidir en San Mamés, pero que se anden con ojo los del norte, porque pueden llevarse algún gol que otro.
Bueno, yo creo que va a haber un gran ambientazo a pesar de la hora 9:30, porque que está a tres partidos.
Va a haber gran ambientazo y te digo que en la afición atlética no se va a respetar mucho el padre el próximo miércoles.
¿El padre?
El padre es el Atleti de Bilbao.
Ah, ya, te entiendo, sí, por lo de la historia, ya. Sí. Por lo de no cambiar el horario y toda esta historia.
Estas
¿no?
cosas no han gustado y algunas actitudes de algunos aficionados del Atleti tampoco han gustado mucho. Ya.
Y la última, Javier, ¿te deja dudas Lunin o le viste bien? Le hizo un paradón a Griezmann, pero luego en las jugadas a balón parado, no sé.
Todavía ahí estoy, no tenía dudas hace muy poco y ya empiezo otra vez con las dudas ahora mismo también. La verdad es que... Nada, que tiene que Courtois tiene que venir y cuanto antes mejor.
Courtois también falla,
así
¿eh?
De claro.
Que...
No, sí, va al palco, pero no.
No, pero que digo que Courtois también falla. Yo que he tenido la oportunidad de disfrutarle.
El gol de ayer, el gol que metió Llorente.
Pero iba muy fuerte. Yo creo que es difícil de parar esa, ¿eh?
Pero que hombre,
iba muy a la esquina y muy fuerte.
Hombre, igual yo que soy un poquito ahí de esta manera, ¿no? Pero debajo.
¿Y lo del Girona cómo lo ves, Javier? ¿Lo del Girona cómo lo ves? Lo del Girona, el sábado, porque ese es partido clave, ¿eh?
Sí, ese es el partido, efectivamente. Aquí tenemos otra oportunidad con el Girona para dejar las cosas un poquito más claras, a lo mejor, en el sentido de que no la dejamos ayer. Sí. Es un partido muy... Es clave, exactamente, lo que tú has dicho. Es muy clave, sí, muy, muy importante.
Hombre, es que si pierdes te pones uno por debajo, si ganas les pones a cinco. O sea, fíjate la diferencia, sí, claro.
Sí, pero y también lo importante es que nosotros vayamos las bajas llegando a altas ya, porque claro, ya Tchouaméni ya se mete. Rüdiger espero que sí, y Vini también espero que sí. Es que fijaros que tres bajas más los que tenemos ahí de larga duración. O sea, es que lo que el Madrid sí llega a ganar ayer, cuidadito, ¿eh? O sea, que...
Hubiera dado un paso adelante.
Quiero decir, el compromiso de la plantilla, en ese sentido.
Pues Javier, Carlos, un abrazo y a ver qué nos deparan los próximos partidos.
Pues nada, todo lo mejor.
Mil gracias a los dos.
Hasta luego.
Hasta luego, Javier.
Venga, gracias. Hasta luego.
Bueno, vamos con el Getafe. Esta mañana ha despedido a un símbolo, porque lo es Damián. 9 temporadas como azulón, 295 partidos, el jugador con más partidos en primera en la historia de la entidad. Se ha dicho adiós, se marcha a Brasil. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, una noticia que cogió por sorpresa a todo el mundo. La bomba saltaba cuando no aparecía en la convocatoria para jugar el partido y para viajar a Sevilla ante el Betis. Y bueno, pues después hemos conocido qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Damián ha recibido una oferta del fútbol brasileño, él echa mucho de menos su país, Uruguay, y bueno, pues acaba contrato este 30 de junio.
No iba a renovar
o no, la oferta de renovación no le había satisfecho, y entonces fue directamente a hablar con el presidente, irse y aceptar esta oferta, como decimos, del fútbol brasileño y salir ya, no esperar al 30 de junio, sino hacerlo en este mismo momento. No hay que buscar tres pies al gato, es lo que ha pasado, y bueno, ha habido cordialidad absoluta. Ángel Torres ha estado acompañando a Damián hoy en esa despedida ante los medios de comunicación, acompañado también por muchos de sus compañeros, por Jaime Mata, por ejemplo, uno de sus grandes amigos en el vestuario, los fisios, los utilleros, parte del cuerpo técnico, han estado todos arropando en esta despedida a Damián. Empezamos escuchando a Ángel Torres, al presidente, que bueno, pues ha tenido una forma peculiar de
curiosa
al uruguayo.
Yo qué voy a decir, que me va a dejar muy a gusto y a los árbitros más. El toca huevos, como dicen los árbitros, pero bueno, yo le quiero mucho, lo sabes. A mí hace 5 o 6 días, cuando vine, me planteó que tenía una propuesta, le dije, tú decides, el club no te va a poner ninguna pega porque te lo hagan en el campo, no porque te vaya a regalar nada. Añora su tierra, añora su país, no es de los que se va a quedar aquí, porque usted, el día que se vaya, si os debe algo, puede ser lo que no va a volver. Entonces, desearte lo mejor y si tienes algún problema, pues vuelve, que esta es tu casa.
De hecho, le ha llegado a decir también que cuando acabe su carrera, son 35 años ya los que tiene Damián, que bueno, que si alguna vez quiere volver a trabajar, se le hará hueco en el Getafe porque es su casa. Y bueno, pues luego ha estado muy cariñoso Damián, recordando a todos, y se ha emocionado sobre todo en el tramo final, ya cuando se ha puesto a recordar uno a uno a todos los miembros del club, al cuerpo técnico y también a los utilleros y a los fisios con los que ha pasado tanto tiempo en el Getafe.
Estoy que no me lo puedo creer, ¿no? Después de tanto tiempo, que se dé todo tan rápido,
que es una sensación muy rara para mí, un nuevo país, cambiar todo de vuelta a los 35 años, pero bueno, al final son decisiones que uno tiene que tomar por el bien de todos, y así es.
Los árbitros a lo mejor no te van a echar de menos, ¿le vas a echar tú de menos a ellos?
No, a los árbitros no. ¿Qué voy a echar de menos? Voy a echar de menos de toda esta gente que vino hoy. Hay muchos partidos, ¿no? Creo que el que más me marca es el día del Ajax, porque nadie apostaba por el Getafe y bueno, logramos seguir de fase. Gracias al gol de mi amigo Jaime, me quedaron y me va a quedar toda la vida esos dos partidos contra el Ajax. Déjame agradecer a la afición por el apoyo y cariño que me brindaron todo este tiempo. A toda la gente que trabaja para el club, las chicas de lavandería, las chicas de oficina, utileros, a los doctores Cris, Ana, al oficio, que ahí lo estoy viendo, a mi amigo Quique, a su familia. Y si bien iba a llorar. A todos los cuerpos técnicos que han pasado, en especial al que está, a Bordalás, a Javi Vidal, por siempre darme ese respeto. Sé que no soy fácil para ellos, ni que hablar a mis compañeros y a la afición, ni que hablar. Son muy grandes, agradecerle todo el respeto y el cariño nuevamente, y gracias de corazón.
Ni que hablar, la frase mítica de Damián, y bueno, ahí cuando, sobre todo hablando del fisio, Quique se ha emocionado, Damián. Bueno, le han regalado una camiseta con la palabra gracias y los 295 partidos, el jugador que más veces ha vestido en Primera División. Uh-huh. La camiseta del Getafe en estas 8 temporadas y media, con 5 goles y 20 asistencias, así que va a dejar huella Damián Suárez seguro en el Getafe. Son 4 salidas con la de él, además de Stefan Mitrovic, Enes Unal y el Choco Lozano, solo han llegado 2, Yeyu Santiago y Lais Moriba, así que Bordalás se tiene que conformar con lo que hay.
Eso es, ayer ya sin Damián empataron a 1 frente al Betis, allí en el Villamarín. Buen partido del Getafe, ¿eh? Decía Bordalás que merecieron más y hacía recuento de las bajas.
Estamos contentos por el esfuerzo, por el trabajo, por el partido que ha hecho el equipo. Menos contento por el resultado, porque creo que el equipo ha jugado para ganar. Hay que felicitar a los chicos porque creo que el equipo ha hecho un grandísimo partido. Que bueno, pues esta semana tiene mucho mérito, puesto que el equipo es el tercer partido que juega en 6 días, con el esfuerzo que ha hecho, con salidas de 4 jugadores a última hora, que el equipo no se ha podido reforzar. En cuanto a efectivos, obviamente nos hemos debilitado, siempre que sea por el bien del club, obviamente, y nos adaptamos a ello, ¿no?
Miguel Ángel Fijarro contó aquí el partido ayer en Onda Madrid. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
¿Qué te sale decir de Damián, al que tantos partidos has visto?
Bueno, que quizá estaba entrando ya poco, ¿eh? Yo creo que también la decisión no solo es la oferta, sino también el que él veía ya que cada vez tenía menos minutos en el equipo, aunque sí que el otro día jugó, por ejemplo, de titular, pero bueno, en definitiva yo creo que es una salida que quizá nos sorprendía a todos, como bien decía Laura, pero bueno, ya el presidente ayer en el césped y luego escuchando a Damián, pues se calman las cosas, es una decisión consensuada. Y hombre, pues va a ser raro, ¿no?, no ver una alineación con ese 2-22 Damián Suárez después de 9 temporadas por los que hemos hecho muchos partidos del Getafe, y supongo que la afición pues le echarán de menos, pero esto sigue y no queda otra que meterse ya en la temporada. Decía ayer Mata incluso que es cierto que el equipo ha estado un poco despistado en los últimos días con lo extradeportivo, y yo creo que esa es la parte que hay que volver a centrar al equipo, como se hizo ayer en el Villamarín en ese buen partido.
Mira, le vamos a escuchar precisamente al respecto de lo que tú dices. Este es Jaime Mata, muy amigo, por cierto, de Damián.
La verdad es que a nivel grupal ha sido una semana muy complicada. Hemos sufrido bajas en el equipo muy importantes, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel humano también, gente con mucho peso. Creo que hoy el punto tiene un mérito especial por eso, porque creo que es una semana donde el equipo quizás se ha terminado un poquito más despistado en el tema deportivo, y creo que este punto en el Villamarín nos vuelve a reafirmar en el camino de conseguir estar peleando por los puestos de arriba, por intentar conseguir la permanencia cuanto antes para poder disfrutar de lo que quede de temporada.
Empate a 1, partido con 11 amarillas, 4 lesionados, entre ellos Gené y Jordi Martín, 2 penaltis transformados por Greenwood e Isco. ¿Qué te deja el partido desde el punto de vista del Getafe, Miguel?
Bueno, el compromiso del equipo, la intensidad, decía Laura que solo han llegado Josh, Yeyu y Yais Moriba. Yo pondría otro más, que es Jordi Martín, que el filial, que se ha metido ya de hecho como titular, y creo que es una baza muy importante, es un fichaje nuevo prácticamente el que tiene Bordalás, pero me quedo con la intensidad del equipo. Ver a un Getafe, y los que hemos vivido muchos partidos del Getafe fuera de casa, donde se metía atrás prácticamente para intentar sacar un punto, ver a ese equipo pisando terreno contrario, presionando muy arriba, metiéndose en campo del Betis, poniéndose por delante en el marcador, creo que las sensaciones son muy buenas. buenas, creo que la afición puede estar tranquila, que hay equipo no solo para mantenerse, sino, ¿por qué no?, para luchar por Europa.
¿Demasiado corta la plantilla? ¿Se le queda a Bordalás, crees?
Sí, porque además está tirando de jugadores. Fíjate, Angeleri ya lleva dos partidos que ha tenido que salir a última hora porque prácticamente no hay nadie. Ayer Domingos Duarte tuvo que salir también para ocupar el centro del campo. La baja de Yené puede ser importante. Vamos a ver también la lesión de Jordi en el hombro. Bueno, yo en definitiva sí es cierto que la plantilla se queda un poco corta, pero al final, como ha dicho Bordalás hace un rato, lo hemos escuchado, si es por el bien del club no queda otra. ¿Qué va a hacer el entrenador si se te va una operación deportiva importante como la de Enes Unal? Se te marcha Damián, has tenido que prescindir de Mitrovic, has tenido que prescindir de algún jugador que, bueno, en definitiva tampoco estaban con mucho. Los que están son los que son y esos son los que tienen que sacar las castañas del fuego.
Ayer pudo incluso haber ganado, ¿no? Tuvo opciones de haberse llevado el partido.
Sí, perdido también. Yo creo que lo más justo ayer, aunque escuchando a los protagonistas, el que no haya visto el partido, pues evidentemente tirando y barriendo para el lado del Getafe, podía haber ganado el partido. Es cierto que lo buscó y es cierto que tuvo la oportunidad, pero también el Betis tuvo las suyas y en definitiva yo creo que lo más justo, después de la intensidad de ayer, en un partido muy difícil para Pulido Santiano, para el colegiado, el canario, porque hubo mucha intensidad, mucho juego, mucha doble jugada, mucha falta, al final yo creo que lo más justo fue el empate.
Miguel Ángel, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Otro para vosotros. Hasta luego.
Bueno, y la jornada se cierra hoy con un Rayo Sevilla. 9 de la noche en Vallecas. Lo contamos a las 8 y media aquí en Onda Madrid a través del 106.0 de la FM. El Rayo no gana en casa desde el 15 de septiembre, que se dice pronto. A ver si hoy contra este Sevilla que llega tocado por fin rompe la racha, Carlos.
Solo ha ganado uno de los últimos 12 partidos de Liga, así que es un partido muy caliente. Es verdad que de momento está con 24 puntos. Y el descenso lo marca el Cádiz con 17, es decir, tiene un colchón relativamente cómodo, pero claro, hace mucho que no gana y la cosa se va complicando en el caso de seguir sin sumar de 3 en 3. Vuelve Unai López tras sanción, vuelve Patecís ya una vez eliminada su selección de la Copa de África, y aunque Bebé también ha terminado su participación en la Copa de África, creo que no le va a dar tiempo a llegar, así que es la única baja con la que cuenta Francisco para el partido de esta noche frente al Sevilla de Quique Sánchez Flores. Un Francisco...
Se han puesto ayer... los entrenadores muy serios los dos, ¿eh?
Sí, pues porque yo creo que detectan que hay determinados elementos que pudieran dar y ofrecer mucho más al equipo y que les necesitan en un tramo de temporada especialmente importante y sobre todo en una situación difícil que atraviesan los equipos. Y Francisco habló ayer, una vez cerrado el mercado de fichajes, aquellos que quisieron irse pero que se quedan, RDT y alguno más,
Manteca,
o se aplican o se quedan en el banquillo.
Es su obligación. Yo he permitido incluso ser flexible la última semana porque entendía que hay situaciones que el jugador también tiene que ser él, el protagonista, y decir qué quiere hacer. Pero una vez que ha pasado esto, yo ya tengo muy claro. O sea, el que no se enchufe, pues se va a desenchufar. Porque aquí ya no queda tanto tiempo, quedan 4 meses, queda un objetivo por cumplir. Este es el Rayo, y el Rayo no vive de un jugador. El Rayo vive de la competitividad de todo eso de plantilla, y yo espero y deseo, y de hecho está siendo así, desde que se ha cerrado el mercado, que todos se pongan mano a la obra y colaboren para que podamos sacar resultados cuanto antes y podamos ver la mejor versión del equipo, que eso será señal de que todos sus integrantes están a un nivel bueno.
El Sevilla llega en una situación delicadísima. 17 puntos, cuarto por la cola. Tiene los mismos puntos que el primer equipo en descenso, el Cádiz.
¿Sí?
Sin Ramos y Suso sancionados, sin Gude, Luque Bayo, Lamela, Quique Salas y Mariano lesionados. Recupera, eso sí, a En-Nesyri también después de acabar su participación con Marruecos en la Copa de África. Y así está el ambiente. Se quisieron marchar Rafa Mir y
Yanusay.
Y Quique Flores,
recadito,
lo dejó claro.
El grado de exigencia lo tengo por encima del listón que es el que a día de hoy tienen marcados Yanusay y Rafa Mir. Ya llega un momento en que ya no hay tiempo para bajar el listón. Y el que no esté en esa exigencia, pues o la alcanza o no puede tener minutos, o no puede jugar. Por lo tanto, procuro como entrenador distinguir mucho lo que es un entrenador o un animador. A mí no me gusta ir de animador, no me gusta ir... Y yo no voy a ir a conversaciones donde tenga que animar a la gente a esforzarse. Ya he dicho antes, la exigencia es la que es, y el que alcance la exigencia estará, y el que no alcance la exigencia no estará.
Lo contamos esta tarde a través del 106 a partir de las 8:30 de la tarde. En segunda división, el Leganés acaba de presentar a dos nuevos futbolistas. Darko Prasanac, 31 años, y Juan Cruz, 23 años. Laura.
Sí, uno ya viejo conocido de la afición del Leganés. Jugó en el 2017 con mucha experiencia, 31 años. Darko Prasanac ha jugado en el Betis, en el Leganés y en el Osasuna, medio centro diestro, y otro muy jovencito, zurdo, extremo, Juan Cruz, que viene cedido del Betis. También puede jugar como media punta o como delantero. Los dos entraron en la convocatoria contra el Valladolid el pasado fin de semana. Y bueno, pues hablan de lo que más les ha sorprendido en este Club Deportivo Leganés, Juan Cruz y Brasanac.
No me esperaba que el grupo fuese tan, tan bueno, tan sano. Agradezco la entrada en convocatoria porque al final eso hace piña. Te ayuda a ver cómo se vive el primer partido desde dentro y súper contento porque el grupo es espectacular.
Yo igual, pues yo creo que Leganés está en esta posición este año por esa humildad, por este vestuario que de fuera da sensación que es muy bueno, que son muy buenos compañeros, muy agradecido al equipo igual.
Un Leganés que tras empatar contra el Valladolid mantiene 4 puntos de ventaja sobre sus perseguidores y el Alcorcón ha caído de nuevo al descenso. Dani Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Segunda jornada consecutiva que el Leganés no consigue sumar de a 3, pese a ello mantiene el colchón de 4 puntos tras los pinchazos de Eibar y Racing de Ferrol que se enfrentaron entre sí y empataron a 1. Los pepineros mantienen una jornada más la primera posición, algo de lo que su entrenador Borja Jiménez saca pecho.
Estoy convencido que el Valladolid, el Elche, el Español, que vienen de descender, se cambiarían por nosotros. Convencidísimo. El Eibar, el Levante, se cambiarían un montón de equipos. Eso significa que hemos hecho las cosas muy bien.
La nota positiva fue la vuelta de 2 jugadores importantes, Dani Raba, que volvió a una convocatoria tras estar casi 2 meses fuera por lesión, y el regreso de Iván Neyú tras disputar la Copa de África. Mencionar también que en este partido se logró un hecho histórico para el Leganés. Los pepineros consiguieron su propio récord de asistencia como locales en segunda división con 10.880 espectadores. Ya piensan en el Levante, a quien visitan el viernes que viene a las 8:30 de la tarde, en el que será otro partido de máxima exigencia para el líder, ya que los granotas pelean por acercarse a posiciones de playoff. Por su parte, el Alcorcón vuelve a puestos de descenso tras caer en Huesca. Esta vez la suerte no estuvo de su parte, como pasara en Albacete, y cayeron con un gol en el último minuto del partido. Palabras de Nafti, entrenador del Alcorcón, que había brotes verdes a pesar de la derrota.
Bueno, un partido donde al final, de un detalle, un balón desviado dentro del área, en un centro lateral, pues nos condena. Orgulloso de mis jugadores. Orgulloso porque veo una solidez con mis jugadores que me hace ser optimista de cara al futuro.
La nota positiva es que Adai volvió a ser titular y según su entrenador ya está en forma. Diego Sousa sigue recuperando minutos y Chiqui también volvió a jugar. Finalísima la que tendrán el domingo a las 4:15, reciben a la Andorra que también pelea por salir de puestos de descenso.
En baloncesto, triunfo del Real Madrid por 13 puntos frente al Girona con partidazo de Poirier. Se resolvió en el tercer cuarto. Y contamos también qué ha pasado en la Le Foro. Jorge Torres, buenas tardes.
Buenas tardes. Exhibición de Poirier. El pívot francés está minimizando el efecto de la baja de Tavares. Ayer fue líder del Real Madrid y el mejor del partido con 19 puntos, 10 rebotes y 37 de valoración. Destacó también Campazzo, que con su habilidad y buen juego hizo que los de blanco sigan fieles a su gran temporada. El Barcelona, que perdió en el Palau contra el Valencia, está ya a 4 victorias de los de Chus Mateo. Solo aguanta el ritmo Unicaja, que está a solo un triunfo.
Normal, es una liga súper competitiva la ACB. Lo raro es que estemos tan lejos, ¿no? Y difícil es mantener el tremendo nivel que veníamos mostrando. Pero bueno, creo que esto es parte de una temporada larga. Vas a tener muchos altibajos. Por ahora los bajos no fueron tan graves. Pudimos salir jugando y estando unidos. Pero creo que lo normal, así que tenemos que pensar en nosotros mismos, en lo que viene en los siguientes partidos.
Los madridistas fijan ahora su vista en Milán, donde jugarán el jueves frente al Olimpia Milano en la Euroliga. En Le Boro, el Estudiante sigue en lo más alto de la clasificación con 16 victorias, una más que el Leima Coruña, que ganó por 2 puntos al Lleida. Los colegiales derrotaron al Clavijo riojano por 84-59 en el regreso de un jugador clave, el venezolano Michael Carrera, tras 5 partidos ausentes por lesión. El danés Larsen fue el máximo anotador con 17 puntos. Carrera anotó 15, un Carrera que estaba deseando volver.
No me han hecho, no. Mis compañeros, estuve entrenando desde el principio, estuve con mis compañeros me ayudaron muchísimo y bueno, el tiempo pasó rápido. Sí, bueno, bien, cogiendo un poquito más de juego, tenía un mes sin jugar y bueno, me ha costado un poco, pero ya poco a poco ya volveré.
El Fuenlabrada se impuso al Melilla y se sitúa 2 victorias por encima del descenso. Próxima jornada, Menorca Estudiantes y Cantabria Fuenlabrada.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. Esta tarde, doble cita con el deporte. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Rodrigo de Pablo. Y a las 8:30 en el partido de la Onda a través del 106, la transmisión del partido del Rayo frente al Sevilla. Volvemos mañana a la una. Buen día para todos. Hasta mañana.